Apertura Latinoamericana, el programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con la conducción de Gabriel Salvia y las entrevistas a destacados analistas de la región. Apertura Latinoamericana.
Les cuento que el canal de noticias C5N transmitió un excelente informe sobre la realidad cubana, donde la periodista Débora Plager, aprovechando la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Cuba, tomó un contacto con la realidad que muchas veces se ignora de Cuba. Y estamos en comunicación precisamente con ella. Débora, ¿cómo estás? Gabriel Salvia te saluda.
Hola Gabriel, muy bien, gracias.
Bueno, Débora, contanos un poquito, vos acostumbrada a hacer periodismo acá en la Argentina, ¿cómo fue realizar tu actividad periodística en Cuba? ¿Te llevaste alguna sorpresa al respecto?
Sí, absolutamente. En primer lugar, aclaro que nosotros fuimos con la intención de cubrir la actividad de la presidenta Cristina Kirchner en Cuba, pero no formamos parte de la comitiva oficial. Fuimos como periodistas, tuvimos que tramitar una visa, bastante difícil por otra parte, y llegamos en calidad de tales a La Habana, algo también complicado porque, bueno, muchos colegas y compañeras nuestros del grupo en varias oportunidades se le había negado esa visa de periodista. Y ahí, uno baja del avión, tiene que ir al Centro Internacional de Prensa para tener un carnet que te habilite para moverte más o menos con ciertas condiciones de, no de libertad, pero sí de seguridad en la isla. Y ahí en el Centro Internacional de Prensa ya me advierten, no había aterrizado ni hacía una hora, que bueno, que yo debía hacer una cobertura ceñida a la actividad presidencial, que no debía hablar con gente. Bueno, por supuesto el tema Hilda Molina, sabiendo que éramos argentinos desde ya. Bueno, y ahí nomás, por cuando la verdad que sentimos esta especie de responsabilidad ineludible de la tarea periodística, ¿no? Que es contar la verdad y por qué no podemos ir a estos lugares. Entonces empezamos a buscar, a hacer como una cobertura oficial y una subterránea, ¿no? La oficial, la actividad presidencial, y la subterránea era conocer qué pasaba con toda esta gente que piensa distinto, digamos, buscar la pluralidad, la diversidad. Y nos encontramos con un panorama duro, de mucha censura, de persecuciones, a nuestra tarea particularmente. Y después, respecto del pueblo cubano, un nivel de, a ver, por un lado resignación, sometimiento, miedo, realmente enorme, ¿no?
Débora, ¿y con el resto de los periodistas que fueron de Argentina fue exactamente lo mismo?
Sí, absolutamente. Hubo muchos periodistas de los medios gráficos. Esas notas eran leídas a través de internet y siempre surgía algún comentario por parte de la gente del centro de prensa cubano. Y bueno, yo creo que mucha gente aplica la autocensura, ¿no? Es lo más frecuente, es decir, bueno, como el amedrentamiento es permanente y lleva décadas, todo cubano tiene un policía dentro suyo y la delación también es una práctica absolutamente habitual, ¿no? Hay una pérdida de valores morales en ese sentido también muy fuerte. Nadie sabe qué piensa el vecino, si puede o no delatarlo por tener alguna opinión que pueda molestar. Incluso a cada cuadra se ven estos CDR, que son los Comités de Defensa de la Revolución, que, a ver, si nosotros quisiéramos pensarlo en términos argentinos, diríamos, ah, bueno, es un CGP del barrio, ¿no? El Centro de Gestión y Participación. ¿Te resuelve algún problema vinculado con tu cuadra? Pero en realidad lo que están haciendo es controlando permanentemente la actividad de todos, ¿no?
Débora, ¿qué sensación te llevaste de los disidentes que entrevistaste? ¿Cómo fue, digamos, la sensación que te dejaron? ¿Cómo piensan? ¿Cómo viven?
Bueno, en realidad ya te diría que ellos no viven con miedo, que están jugados, tienen una actitud valiente, confrontativa total, y que quieren contar que tienen una visión diferente de lo que ha dejado la revolución frente a la mirada muchas veces sesgada de tantos y de la comunidad internacional particularmente. Pero noté también, por otro lado, una enorme capacidad de lucha, ¿no? La gente que entrevisté, como Vladimir Rocco, Marta Beatriz, que también me han dicho, no, nosotros no queremos irnos de Cuba, o sea, no queremos el exilio, que es el puente de plata que les ofrece la revolución, a todos los llamados enemigos. Y encontré gente muy valiente y muy brillante, como Johnny Sánchez, ¿no? Esa blogger que encontró, como dice ella, una grieta en el muro, ¿no? Esta posibilidad de, a través de su inteligencia, de su mente brillante y de internet y las nuevas tecnologías que son tan difíciles para los censores de cubrir o de intentar censurar, ha encontrado una manera también de comunicar al mundo lo que pasa.
¿Y cómo viste la situación social en la isla?
Y la situación social es muy compleja. La verdad es que hay una crisis alimenticia enorme. Vos pensás que la población cubana en estos últimos 50 años desde la revolución se ha duplicado, y las cabezas de ganado, en ese sentido, una proporción inversa, se redujeron a la mitad. Hay una crisis habitacional también muy, muy fuerte. Y hay una dualidad monetaria que es absolutamente absurda, ¿no? Porque el cubano gana en pesos, una moneda que no puede utilizar para comprar lo que necesita, porque todo aquello que necesita hay que pagarlo en pesos convertibles, ¿no?
Débora, ¿te imaginabas que Hilda Molina vive en el lugar que vos la entrevistaste y en la situación en la cual está?
No, la verdad que no. No me imaginé que era como una celda, ¿no? Esa casa en donde las ventanas tuvieron que ser selladas porque permanentemente recibe intimidaciones, amenazas, agresiones. De todos modos, sus ventanas darían a una pared, ¿no? Es un lugar muy oscuro. Y no me imaginaba esas condiciones también. Pasaban cosas muy curiosas. Cada vez que íbamos a hacer una entrevista, sonaba el teléfono y quien atendía decía hola, hola, y no había nadie del otro lado, ¿no? Y son estas pequeñas señales de amedrentamiento que hace el régimen permanentemente, ¿no?
Débora, vos mencionabas al principio, cuando llegaste al aeropuerto y fuiste al centro de prensa, ¿expresamente te dijeron que no vieras a Hilda Molina?
Sí, claro. Lo dicen abiertamente. No dicen, a ver, te va a pasar algo. Dicen, me imagino que van a hacer una cobertura medida, correcta, digamos. Sí, claro, dicen que no debemos hablar con determinada gente, con disidentes. Sí, me lo han dicho abiertamente, claro.
¿Y me imagino que no, que el resto de los colegas han reaccionado más o menos de la misma manera, porque uno acá no está acostumbrado a eso, ¿no?
Bueno, la verdad es que no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero te puedo decir que no conozco ninguno de los que ha ido de Argentina que haya ido a la casa de Hilda Molina o de los disidentes. La verdad es que no lo he visto, y se lo he preguntado a Hilda y entiendo que no. Pero bueno, no sé, cada uno entiende la responsabilidad de la profesión o de lo que ha querido mostrar o contar de un modo particular.
Débora, ¿cómo viviste la visita de la presidenta y la actividad que realizaron la comitiva que la acompañó?
Y mira, la verdad es que a mí me parece que hay una responsabilidad de los líderes democráticos del mundo de ir a Cuba y no solamente caminar por la alfombra roja que le ponen los hermanos Castro, ¿no? Me parece que hay una obligación de escuchar a la disidencia, que hay una obligación también de decir en los discursos públicamente qué es lo que está sucediendo en Cuba en relación con la falta absoluta de libertades, y esto me parece que es una asignatura pendiente.
Bueno, Débora, la verdad que te felicito por el trabajo que hiciste, fue muy valiente, y sobre todo las imágenes que mostraste allá hablan más que cualquier cosa, y especialmente por la gente que está en Cuba, que necesita tanto estos gestos de solidaridad internacional, que el gobierno los quiere poner como personas que no existen. Y bueno, creo que todos los pudimos ver en la Argentina y conocerlos mejor. Así que la verdad que te felicito, por una tarea ejemplar.
Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Un beso muy grande.
Bueno, otro para vos. Hasta pronto.
Hasta luego.
Chao. Era la periodista Débora Plager del canal C5N, que la verdad hizo un trabajo admirable, ¿no? Ojalá todos los periodistas argentinos que visitan Cuba hicieran una tarea similar.
¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambian lo que siento. Lo que ayer el amor se está volviendo. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos. casa. Nos vamos poniendo tecnos, el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor, temor.
Sobre la visita de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a Cuba, vamos a escuchar a continuación unos testimonios de referentes democráticos dentro de la isla. En primer lugar, vamos a escuchar a Osvaldo Payá Sardiñas, el referente demócrata cristiano, el impulsor del proyecto Varela y Premio Sájarov de Derechos Humanos, y posteriormente a Miriam Leiva.
Tengo que decir con mucho respeto sobre la presidenta de Argentina y también para todos los argentinos, que el balance para el pueblo de Cuba de su visita es que ni siquiera hay balance, porque el pueblo responde con la indiferencia ante una situación tan penosa. Penosa, lo tengo que decir, para el gobierno argentino y para su pueblo que eligió ese gobierno y lo respetamos. ¿Por qué? Porque venir a Cuba, donde no hay una situación de democracia, sino todo lo contrario, donde hay personas presas por defender los derechos humanos, donde hay una cultura del miedo, desde un país que sufrió una dictadura, con esa superficialidad, solo para dar aprobación a un gobierno que tiene 50 años de existencia antidemocrática. Es una falta de respeto al pueblo de Cuba, es una falta de respeto al pueblo argentino y a ella misma.
Miriam Leiva, soy miembro de la Sociedad Civil Cubana y periodista independiente. Yo tenía muchas ilusiones con la visita de la señora Fernández de Kirchner a Cuba, porque es reconocida como alguien que se ha preocupado por la situación de los derechos humanos en su país y el mundo, y además porque, siendo una mujer, pensé que se iba a interesar por la situación de los presos de conciencia y políticos pacíficos cubanos, y muy en especial de las familias de estos presos, que en realidad han sido condenados, al igual que ellos, han sufrido grandes vejaciones y persecuciones, esas familias, esos niños, esos ancianos, muchas dificultades de todo tipo, y todo enmarcado en un esquema de tortura psicológica tanto a la familia como a los presos. Creo que el gobierno cubano se esfuerza por no dejar tortura visible, o sea, física, que se vea, pero el daño mental, el daño psicológico, incluso a la salud de los presos y de la familia, es extraordinario. Eso por una parte. Creo que también debió interesarse por la liberación de estos prisioneros de conciencia, que sencillamente han expresado sus criterios, y que eso es normal en la sociedad actual en el mundo entero. Nada más que los regímenes altamente opresores y como el cubano totalitario impiden eso y lo condenan hasta 28 años de cárcel. Por otra parte, creo que haber conversado con la oposición democrática cubana en general para conocer otro aspecto de opiniones, o sea, de lo que sucede en Cuba, y sencillamente se conformó con escuchar lo que le dijo el gobierno cubano. Visitó, que parecía que estaba en un programa turístico, propagandístico, en fin, todo muy alejado de la realidad que vive Cuba, que está inmersa crisis extraordinaria, que incluso ha sido reconocido todo, muchos problemas, por el presidente Raúl Castro, y sin embargo mantiene a prisión a los hombres que le estuvieron alertando de que estaban llevando este país al caos. Entonces, yo sí lamento mucho que la señora Kirchner nos haya defraudado y bueno, espero que en algún momento ella recapacite y que, bueno, si puede de todas maneras reivindicar su prestigio entre una parte importante en el sentido de grande y de esforzada de la sociedad cubana, pues que lo haga.
Acabamos de escuchar los testimonios de Osvaldo Payá Sardiñas en primer lugar y luego de Miriam Leiva, y a continuación vamos a escuchar el testimonio sobre la visita de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a Cuba de Oscar Espinosa Chepe y luego de Guillermo Fariñas.
Nosotros tuvimos muchas esperanzas con la visita de la presidenta argentina Cristina Kirchner. Lamentablemente hemos salido muy desilusionados de esta visita. Pensábamos que por lo menos iba a recibir a algunos miembros de la sociedad civil cubana, miembros de la disidencia, y conversar, escucharnos por lo menos. Nosotros no pedíamos ni que se solidarizara con nosotros, sino que nos escuchara y supiera nuestra versión de las amargas circunstancias en la que vive la Cuba actual, la miseria, la situación de desamparo que tienen los cubanos, las diferencias sociales inmensas, y sobre todo narrarle los sufrimientos de cientos de cubanos que se pudren en las cárceles, personas pacíficas que solamente lo que quisieron hacer es expresar sus ideas, defender el derecho de los cubanos a tener derechos, propiamente dicho, a la democracia, al respeto de los derechos humanos. Máxime cuando es un país como Argentina que conoce muy bien lo que es el totalitarismo, ¿no? Y sin embargo, la señora Kirchner aquí lo que ha dicho es que se ha sentido muy feliz en Cuba, muy contenta de su estancia, haciendo omisión a los sufrimientos de este pueblo. Realmente es una cosa contradictoria, ¿no? Y que particularmente me parece que no está esta actitud al nivel de un pueblo como el argentino, que siempre ha sido una referencia para nosotros los cubanos, un pueblo que siempre se ha distinguido por su nivel cultural, Sarmiento, Borges, bueno, una lista interminable de prohombres, de intelectuales, de una valía extraordinaria. Y realmente, repito, esta posición de desconocer la realidad cubana, de tergiversar incluso la sociedad cubana, porque habló de una Cuba que nadie conoce, ¿no? De un desarrollo tremendo, ignorando toda una serie de realidades, hablando del embargo, que yo personalmente no estoy de acuerdo con él, pero es realmente una análisis unilateral hablar del embargo norteamericano y no hablar del verdadero embargo que sufre este pueblo, que es el embargo y el bloqueo a las fuerzas productivas que realiza el gobierno cubano, o ha realizado el gobierno cubano por 50 años, que realmente ha hecho mucho daño al país, la fractura incluso de la familia cubana. Más de 1,5 millones de cubanos han sido prácticamente expulsados, desterrados, razones políticas o económicas de su tierra. El hecho de que Cuba hoy tenga la población penal más alta de toda América Latina, pérdida de no solamente económicas, pérdidas sociales, de diferencias sociales enormes, de políticas, sino también de pérdida de valores que ha ocasionado a la sociedad cubana este gobierno. Y bueno, no ha habido una palabra de eso. Se ha ignorado incluso y se ha mentido cuando se habla de embargo así en términos absolutos norteamericanos, porque hoy América es el Estados Unidos es el quinto socio comercial de Cuba, ¿no? El principal suministrador de alimentos a Cuba. Ahora las cifras que se están dando del 2008 demuestran un crecimiento enorme de ese comercio, un auge enorme, y eso no tiene nada que ver con lo que habló la señora presidenta Cristina Kirchner. Realmente ha sido una pena su comportamiento. Dudamos incluso que se haya preocupado por la situación de la doctora Irda Molina y su pedido de querer ver a sus nietos, que son argentinos, por supuesto. O sea, se está dañando no solamente a cubanos, sino a ciudadanos argentinos. Dudamos que ella haya hecho alguna gestión en este sentido. Es una cosa realmente, yo diría que con todo respeto, que es realmente que da pena, ¿no?, de esta actitud.
Creo que la visita de la señora Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la República Argentina, desde mi punto de vista ha sido una desvergüenza, porque ella me parece que como política y luchadora que fue, por lo que hemos podido saber de su vida en la Universidad de La Plata, parece que tiene una memoria muy corta y se olvidó de que su país y ella también, como parte de la ciudadanía de su país, sufrieron una feroz dictadura militar. Y ahora, sin embargo, ella está congraciándose y dándole credibilidad política a una tan o más feroz dictadura militar, que es la dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Creemos que la presidenta de Argentina le faltó el respeto al pueblo cubano. Creemos que también le faltó el respeto a los presos políticos cubanos y a sus familiares, y le faltó el respeto al exilio cubano. Realmente tenemos una sensación de desilusión total con respecto a ella, pues la considerábamos una demócrata verdadera, porque un demócrata verdadero tiene que saber que no hay dictaduras buenas. Las dictaduras todas son malas, ya sean de izquierda, de derecha o teológicas. Bueno, les habló el licenciado de psicología, periodista independiente, expreso político en tres ocasiones, el cubano Guillermo Fariñas Hernández, desde Santa Clara, una ciudad al centro de la isla.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Ahora en Apertura Latinoamericana, el análisis de la economía y los negocios en la región por Raúl Ferro.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, todo muy bien. Contanos un poquito que tenemos para hoy.
Mira, quería hacer un pequeño análisis en base a algunos datos que están surgiendo sobre cómo va a pegar la crisis a un sector de los negocios y de la economía que a mí personalmente me ha interesado siempre mucho y que creo que tiene mucha importancia para América Latina, mucho más que la que se lee en los medios, que es, bueno, todo el tema de negocios con la base de la pirámide, cómo atender a los pobres, y dentro de esto quiero enfocarme específicamente en el tema de microcrédito, porque dentro del esquema de negocios con la base de la pirámide, con los segmentos más pobres, las microfinanzas, el microcrédito, es el que está mucho más consolidado y maduro, tanto como concepto como operacionalmente, ¿no? Entonces, claro, lo primero que a uno le viene a la cabeza con esta crisis económica, con la recesión, la baja actividad, la crisis de precios en algunos sectores, el fantasma de los despidos y tal, es qué va a pasar con todo este mercado de gente que atendían las microfinancieras, que están en el segmento de menores ingresos de la población y que normalmente son los sectores más golpeados cuando hay una crisis económica grande, ¿no? Entonces yo creo que el 2009 va a ser un año va a ser como la prueba de fuego para una industria que, ya te digo, lleva varios años, pero que se ha consolidado fuertemente en los últimos 4 o 5, que ha mostrado una fortaleza y una salud especialmente muy 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 interesante, y que ahora se va a ver con la situación más complicada, ¿no? es difícil hacer vaticinios o pronósticos, pero sí hay algunas señales que de alguna forma nos permiten comenzar a hacer alguna evaluación o tirar algunas líneas que en principio podrían, yo me atrevería a tildarlas de optimistas. En primer lugar, está el tema de Compartamos, que es la mayor microfinanciera de América Latina, es una de las más antiguas, opera en México, forma parte de la red de Acción, que es la organización sin fines de lucro con sede en Washington, que ha sido la que ha hecho el trabajo más serio y profundo en términos de microfinanzas en América Latina. Como ustedes saben, lo hemos comentado en esta columna, Compartamos salió a bolsa el año pasado, fue todo un éxito la colocación de acciones, una empresa muy rentable, muy 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 sana. Y lo interesante es que por lo menos hasta el cierre del 2008 el negocio seguía bien, y lo más interesante sobre todo es que la tasa de morosidad, o sea, el porcentaje de la cartera de crédito que no están pagando sus créditos, que están atrasados más de 30 días, en el caso de Compartamos prácticamente no se ha movido y sigue siendo muy buena en comparación al resto del sistema financiero, donde sí, especialmente en el área de créditos de consumo, se ha comenzado a notar un deterioro bastante rápido y preocupante de la cartera de crédito. Esto nos lleva a pensar que el segmento que atienden las microfinancieras, que está no orientado tanto al consumo, sino al pequeño capital de trabajo, al microemprendimiento y este tipo de cosas, todavía es muy valorado por los clientes y, por tanto, se cuida mucho de cumplir sus compromisos financieros, ¿no? Una cosa es, aparentemente, pedir prestado para comprarte un equipo de música, un televisor de pantalla plana, y bueno, si después te quedaste sin trabajo o tus ingresos cayeron, en fin, no lo pago y ya veremos cómo hacemos. Uno pasa las listas negras, ya no le prestan más. Pero aparentemente el axioma que estaba detrás de el buen comportamiento de los clientes de las microfinancieras, y es que es tan valioso para ellos ser sujeto de crédito a una institución que es lo último que dejan de pagar, se sigue cumpliendo. Esto no quiere decir que no vaya a aumentar la tasa de morosidad. Llega un momento en que, aunque uno quiera pagar, no puede, y seguramente va a aumentar el riesgo. Pero las primeras señales indican que los problemas, por lo menos, se están viendo en la parte de créditos de consumo, que están en un segmento un poco más acomodado de la población, y donde los bancos comerciales tienen otros tipos de criterios de evaluación del riesgo que en el de las microfinancias propiamente dichas, ¿no? Obviamente, si el golpe de la crisis económica es demasiado fuerte, vamos a comenzar a ver problemas ahí. Pero por ahora, como te digo, las indicaciones que tenemos son bastante interesantes. Vamos a ver qué pasa además con algunos nuevos actores que han entrado a este negocio. El año pasado, Scotiabank, uno de los principales bancos de Canadá, dentro de su plan de adquisiciones en América Latina, adquirió un par de instituciones bien enfocadas en este tipo de clientes. El Banco del Trabajo en el Perú, que era el más importante en términos de microfinanzas, comenzó como crédito de consumo, pero muy orientado a microfinanzas, y el Banco del Desarrollo en Chile, que si bien no está tanto en microfinanzas, sí está en el segmento de pymes, donde el golpe también va a ser fuerte. Yo creo que el 2009 también va a ser un año de prueba para las instituciones tradicionales del sistema financiero, para ver si van a ser capaces de administrar el riesgo de su cartera de clientes de la misma forma que parecen estar haciéndolo las microfinancieras, ¿no? Da la impresión que las microfinanzas y algunos de los negocios relacionados con la base de la pirámide van a quedar por fin consagrados después de esta, una vez que la superemos, ¿no? Pero da la impresión de que van por muy buen camino. Pese, ya te digo, no solo a que los segmentos que ellos atienden son los más vulnerables en épocas de crisis económica, sino que también otras de las fuentes, tanto de colateral o garantía como de fondeo de las operaciones de microfinanzas, como son las remesas de los inmigrantes, también están sufriendo mucho, ¿no? México, por primera vez desde que se contabilizan las reservas, ha registrado una caída bastante significativa en el nivel de remesas, y en Centroamérica se está viendo también una contracción muy importante, lo que va a tener un impacto mayor en la macroeconomía de esos países y especialmente, como decía, en el ámbito de las microfinanzas. Las microfinancieras van a tener que echar mano de imaginación, de creatividad, para ayudar a su clientela a superar esta crisis. La buena noticia es que, por lo menos en algunos casos, como el caso de Compartamos, como partieron con unas tasas de interés muy, muy altas, precisamente porque necesitaban ir conociendo el riesgo de su clientela, pese a que, ya te digo, las condiciones de financiamiento del mundo están muy malas, la tasa de interés en el ámbito de las microfinancieras puede comenzar incluso a bajar un poco, ¿no? Lo que sería un alivio muy parcial, pero siempre bienvenido para las condiciones de los clientes de esas instituciones.
Raúl, ¿qué otro ejemplo nos podés dar, aunque sea muy breve, de negocios con la base de la pirámide que vos mencionabas que podrían salir fortalecidos a pesar de esta crisis?
Bueno, uno de los que posiblemente va a salir fortalecidos, si se maneja bien, es el de vivienda popular, ¿no? Parte de las medidas contracíclicas que están preparando los gobiernos, que están lanzando los gobiernos en países como Perú o como México, están precisamente el facilitar y estimular la construcción de viviendas para segmentos de bajos ingresos, ¿no? Que se están financiando no como en la vieja época a través de créditos directos estatales, sino a través de microfinancieras y entidades bancarias y financieras especializadas, como mi vivienda en Perú o tal, ¿no? Entonces, estamos entrando en un esquema donde sí va a haber una mayor participación estatal en términos de financiamiento, pero que a la larga va a darle oxígeno a un negocio con la base de la pirámide que podía correr riesgo de quedar asfixiado por falta de fondos, ¿no? Hay una voluntad política de hacerlo, hay una voluntad política, por lo menos en estos dos países, de hacerlo vía los instrumentos de mercado con los que se ha estado desarrollando los últimos años, que han sido mucho más exitosas que las experiencias de dirigismo estatal a las que estábamos acostumbrados, y por tanto yo creo que por ahí vamos a tener un negocio, uno de los negocios con la base de la pirámide que va a salir fortalecido, a diferencia de, sí, por ejemplo, los créditos hipotecarios a las clases medias, que van a estar ciertamente golpeados hasta que la situación se revierta.
Raúl, bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, excelente análisis sobre un tema que creemos que es muy importante para la región, así que te agradecemos muchísimo.
Perfecto, Gabriel, muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima semana, chao.
Luego, adiós.
Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores.
Maten al cartero. Posdata del asedio a la prensa durante las dictaduras militares del Cono Sur. El nuevo libro del periodista Jorge Elías ya está a la venta en las principales librerías. En Apertura Latinoamericana, compartimos las alertas a la libertad de prensa por Hernán Alberro.
Venezuela. Turba de simpatizantes chavistas ingresa al Congreso de Carabobo y ataca a los 13 periodistas presentes, obligándolos a abandonar el recinto. Simpatizantes chavistas agredieron a periodistas, fotógrafos y camarógrafos en la sede legislativa del Estado venezolano de Carabobo, donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, fue derrotado recientemente en las elecciones legislativas. Luisa Torrealba, directora general del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, en exclusiva para Apertura Latinoamericana, explicó:
el pasado 23 de noviembre se realizaron en Venezuela elecciones regionales, donde se designaron a los gobernadores de los departamentos, que acá en Venezuela llamamos estados, y fueron electos los diputados de cada uno de los estados del país. Estos diputados conforman los consejos legislativos regional, que son los poderes legislativos de cada estatales. El pasado 9 de diciembre se estaba realizando el acto de juramentación de la directiva del nuevo Consejo Legislativo Regional del Estado Carabobo. Y pues se produjo inicialmente una serie de enfrentamientos verbales entre diputados opositores y diputados de los partidos de gobierno, del partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se disputaban algunos cargos directivos. Bueno, se produjo una sesión de este Parlamento Regional que fue bastante un poco tensa, y los periodistas que cubren la fuente legislativa se encontraban allí, periodistas de distintos medios de comunicación. Cuando termina esta sesión de la Asamblea, los periodistas se están retirando, un grupo de simpatizantes, se presume que simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, debido a que portaban camisetas con el logo del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficial del presidente Chávez, y además estaban cantando consignas a favor del presidente Chávez, acusaron a estos periodistas de desinformar y comenzaron a agredir con golpes, con empujones, con patadas a varios de los periodistas que estaban presentes.
El flamante gobernador del estado, Enrique Salas Feo, relató que al terminar la sesión, repentinamente una turba de personas que apoyaban al PSV se lanzó contra los reporteros de televisión y sus camarógrafos, los golpearon y sacaron a empujones del recinto. Los agredidos fueron Cristian Ojeda, Alexander Flores, reportero y camarógrafo de Televen, Randolfo Blanco, Félix Repreto y Rafael Rumbos, corresponsal, camarógrafo y asistente de cámara de Venevisión, Douglas Arraíz y Jorge Rubí, reportero y camarógrafo de NC Televisión, Ámbar González y José Enríquez, corresponsal y camarógrafo de TBS, Yaimar Pinto de ANTV y Dayana Querales, periodista del diario La Calle. Los agresores, según relata Luisa Torrealba, se ensañaron especialmente con una periodista, María Teresa Guedes, corresponsal del periódico El Aragüeño.
En esta ocasión, la periodista María Teresa Guedes, del diario El Aragüeño, del estado de Aragua, muy cercano al estado Carabobo y también ubicado en la zona centro-norte del país. María Teresa Guedes, junto con el reportero gráfico Héctor Bencomo del diario Noti Tarde, fueron golpeados. En el caso de la periodista María Teresa, fue golpeada en la cabeza, la empujaron al piso, le quitaron su grabadora, le dieron golpes, patadas, y esto le produjo fractura de la nariz y produjo que la tuvieran que trasladar a un centro médico donde incluso le colocaron un collarín en el cuello por la situación delicada en la que se encontraba. Realmente fue bien preocupante porque, fíjate, justo los periodistas estaban todos identificados, los periodistas de impreso pues portaban sus credenciales, sus grabadoras, los periodistas de los medios audiovisuales llevaban su micrófono, llevaban sus cámaras y fueron agredidos de una manera muy fuerte, con golpes, con patadas. Se ve que hubo una intencionalidad expresa de agredir a los periodistas y por lo tanto de afectar su función informativa.
Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. George Orwell. Ahora en Apertura Latinoamericana, el análisis de la actualidad política argentina por Fernando Laborda.
Banco Galicia te ayuda a alcanzar lo que necesitas para que tu empresa siga creciendo. Porque es un banco que te escucha y te conoce. Por eso entiende cuáles son las necesidades de tu negocio y se especializa en generar soluciones a medida para mejorar su rendimiento. Banco Galicia. Alcanza lo que querés. Para mayor información, comunícate al 0810-777-3777 o ingresa en www.igalicia.com/empresas.
Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Contanos qué tenemos para hoy.
Bueno, vamos a hablar del tema de la negociación salarial que amenaza con ponerse al rojo vivo de aquí a las próximas semanas. Como todos ustedes saben, el gobierno nacional está reclamándole a la central obrera que lidera Hugo Moyano prudencia en el manejo de la discusión salarial, sobre todo porque aumentos salariales que se consideren desmedidos podrían impactar en la estructura de costos de las empresas en un periodo de recesión económica como el que se está viniendo, y eso contribuiría a aumentar la tasa de desempleo. La CGT oficialmente ha dicho que no piensa oír esos reclamos y que no se va a sujetar a una negociación en la que haya techos o pisos. El Gobierno Nacional, en cambio, reclama un techo para la negociación salarial del orden del 13%, aunque admiten que podría llegar, de acuerdo con lo que imponga la realidad, al 15%. Así están dadas las cosas, y con una tercera pata formada por los empresarios que no parecen muy dispuestos a convalidar aumentos salariales mucho mayores a los que ha marcado el índice de aumento del costo de vida del INDEC, que fue del orden del 8% durante el año último. ¿Qué puede pasar en esta negociación? Bueno, en el gobierno confían en que en la CGT va a reinar la prudencia y que no se va a superar el techo que el gobierno tiene previsto del 13 al 15% finalmente. ¿Por qué confían en esta actitud de parte de Hugo Moyano? Porque el gobierno ya le ha concedido a la CGT un aumento en los aportes a las obras sociales por parte de los monotributistas y probablemente le imponga restricciones al traspaso de afiliados de una obra social a la otra, que es un pedido de los dirigentes cegetistas, Gabriel.
Fernando, y digamos, si se da este aumento, por un lado vos decías que puede haber despidos, pero lo que seguramente perjudicará más es la creación de nuevos empleos, es decir, los que están desempleados.
Claro, hay que ver de todas maneras la situación sector por sector. Hay sectores donde la recesión económica ya ha empezado a sentirse más que en otros. Algunos sectores de la industria, por ejemplo, donde las ventas están casi paradas, como por ejemplo la agroindustria, algunos sectores siderúrgicos con severos problemas y con suspensiones de personal, bueno, va a ser muy difícil que ahí se piense en dar aumentos salariales del nivel de los que reclama la CGT, que rondan el 20%, y probablemente tampoco estén cerca del techo que quiere imponer el gobierno nacional, que es del 13 al 15%. Lo que sí es cierto es que el gobierno está bastante tranquilo frente a la posición de Hugo Moyano, no creen en el gobierno que vaya a haber una gran conflictividad promovida desde la CGT, pero sí se le teme a algunos gremios en particular, como por ejemplo el de los docentes bonaerenses, a poco tiempo de que empiecen las clases. Creen que una presión desmedida de este gremio podría arrastrar no solo conflictividad muy seria, que pusiera en peligro incluso el comienzo de las clases en el distrito más importante del país, sino que también arrastraría pedidos de aumentos salariales muy importantes en el resto de la administración pública. Y esto podría conllevar dificultades en las cuentas fiscales.
Fernando, por último, este pedido de la CGT de alguna manera lo ayuda el hecho de que sea un año electoral, ¿no?
Claro, sin duda que todos los gremios en general y no solo la Confederación General del Trabajo se animan a pedir un poco más porque creen que va a haber un gobierno mucho más sensible al bolsillo de los electores, que en definitiva termina definiendo buena parte del voto. Pero habrá que ver si estos aumentos salariales que puedan ser muy elevados no generan un mayor desempleo y esto termina siendo contraproducente.
Bueno, Fernando, fantástico, te agradecemos esta comunicación y nos volveremos a encontrar en una semana.
Hasta la próxima, Gabriel, un abrazo.
Chao. Ha sido muy acertada la decisión del flamante presidente norteamericano Barack Obama de resolver el cierre de la prisión ubicada en la base naval de Guantánamo y suspender allí los juicios que estaban en proceso. Esto se debe tanto a la falta de garantías al debido proceso como a la vulneración del principio de la presunción de inocencia de los allí detenidos por ser sospechados de terroristas, por lo cual las condenas a dicha situación fueron generalizadas, incluyendo los casos de torturas. Pero también está claro que muchos críticos de la situación en la prisión de la base de Guantánamo lo eran más por antinorteamericanos que por defensores de los derechos humanos. Es que dentro del territorio de Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos y se condenan a largas penas de prisión a personas inocentes acusadas de delitos que en cualquier país civilizado son derechos muy básicos, pero sin embargo la comunidad internacional todavía no reacciona frente a estas violaciones a los derechos humanos de la dictadura cubana, como sí lo hace frente a los atropellos que vino cometiendo la administración de George Bush y que mereció el rechazo de prestigiosas organizaciones internacionales, inclusive las radicadas en su propio país, en los Estados Unidos. Esto nos lleva a la siguiente situación, que una dictadura de partido único termina siendo más respetada internacionalmente que una democracia con Estado de Derecho, lo cual de alguna manera pone en duda la honesta defensa de los derechos humanos por parte de muchos de los críticos que denunciaron la situación en la base de Guantánamo. Es verdad que Estados Unidos durante Bush perdió autoridad moral para denunciar las violaciones a los derechos humanos en otros lugares del mundo. Pero creo que no menos cierto es que la mayor parte de la comunidad internacional, incluyendo a muchas democracias, al no denunciar las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura cubana, también carece de la misma autoridad moral.
Usted acaba de escuchar el editorial de Gabriel Salvia en Apertura Latinoamericana.
Cometa de la farola, niña del parque rodó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retobado del viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí.
El 5 de febrero se va a tratar el examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El examen periódico universal es algo que está a cargo de dicho consejo, pero como hay muy poca idea de qué se trata esto, o sea, ya sea del propio Consejo de Derechos Humanos como del examen periódico universal en sí mismo, le vamos a consultar a Pablo Brun, que es investigador asociado de CADAL y especialista en estos temas de derechos humanos en política exterior. Pablo, ¿cómo estás? Gabriel Salvia te habla.
¿Qué tal, Gabriel? Un gusto estar acá.
Bueno, contanos un poquito, en primer lugar, ¿qué es el examen periódico universal en este Consejo de Derechos Humanos de la ONU y qué lo diferencia de lo que hacía anteriormente la Comisión?
Ahí va, exactamente. Uno de los principales puntos a tener en cuenta al tratar este tema es precisamente que el examen periódico universal es un mecanismo propio del Consejo y no la Comisión de Derechos Humanos. Eso significa que fue una de las condiciones que pusieron los países que participaron en la elaboración de la nueva institución de ONU, el Consejo, para poder crearlo. ¿Qué pasaba? En la encarnación anterior de este cuerpo, la Comisión de Derechos Humanos, que duró hasta 2006-2007, cada vez que se evaluaba a un país se hacía según el criterio del propio debate que surgía en la comisión. Por ejemplo, ocurría un acontecimiento nefasto, supongamos, en Myanmar, y la comisión se movilizaba o no según lo que ocurría ad hoc en cada momento. Lo que buscaron o pretendieron hacer muchos de los regímenes dictatoriales del mundo es acusar a los miembros democráticos de la Comunidad de Naciones Unidas de persecución a países del tercer mundo, por ejemplo, y decir de que el trato era desigual, es decir, de que se perseguía siempre a unos pocos países supuestos violadores de derechos humanos. ¿Qué es lo que propusieron a cambio y que se aceptó y por lo tanto se aprobó? Un examen universal, es decir, que todos los miembros, los Estados miembros de Naciones Unidas, fuesen evaluados en iguales condiciones y simplemente siguiendo un orden que es básicamente aleatorio. Por lo tanto, hasta desde un país que en este ámbito podemos llamar modelo, como no sé, Dinamarca o Suiza o las grandes democracias liberales, como países como Arabia Saudita, Rusia, China, Zimbabue, los conocidos de siempre, también son evaluados todos en las mismas condiciones. Entonces el examen periódico universal consiste de distintas sesiones del Consejo en las cuales se evalúa a un conjunto de países. Y eso es lo que tenemos justamente abriéndose en los próximos días. Se abre la tercera sesión del examen periódico universal o EPU.
Esto más allá, Pablo, de que los países integren o no el Consejo de Derechos Humanos.
Exactamente, se aplica a todos los Estados miembros de Naciones Unidas.
Ahora, Pablo, antes la antigua comisión lo que hacía era votaba una resolución. ¿Ahora este Consejo vota alguna resolución o simplemente cada uno expresa lo suyo al respecto y nada más?
Sí, si te referís exclusivamente al examen, porque el Consejo aparte retiene el mecanismo de resoluciones para países individuales, pero dentro del Consejo del EPU, perdón, lo que ocurre, la forma que adopta este invento del EPU es un debate en el piso ahí del Consejo en Ginebra, en el cual se abre a debate a través de la presidencia del EPU para aportar distintas opiniones sobre el país que se está juzgando, por ejemplo, digamos, Alemania. Hay un orden establecido por el cual primero le corresponde a la propia Alemania presentar su informe, se presentan otros informes y luego se abre a discusión. Una vez que nadie tiene nada más para decir, o supongo que si se acaba el día, si el debate se hizo muy interesante, cosa que es poco probable, ahí se adopta por votación un informe, una especie de conclusión, pero no es un mecanismo que permita, que tenga grandes consecuencias legales de ningún tipo o incluso de impacto internacional. Prueba está que en las dos sesiones pasadas, no, que yo sepa, no se ha oído demasiado, ¿no?
Pablo, y cuando se trata de este examen periódico universal, es decir, aparte del país que está siendo sometido al examen, ¿pueden hablar sobre la situación allí solamente los representantes de los países que son miembros del Consejo, el resto?
Ah, por cierto, sí, es una omisión que hice yo. Es verdad, una de las ventajas que hay que reconocerle al Consejo de Derechos Humanos sobre la Comisión y que se aplica al EPU es que hay mayores posibilidades de intervenir para organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo UN Watch, que es una organización con la cual CADAL coopera y que sigue una línea muy parecida. Es decir, ¿qué significa esto en la práctica? Que en el debate diario del Consejo, de cualquier tema, y esto incluye el EPU, se le puede dar la palabra a que intervenga un integrante de una organización no gubernamental, lo cual es algo muy inusual en un ambiente como el de ONU, que es un ambiente muy legal de tratados y por lo tanto de estados. Recordemos que las organizaciones no gubernamentales no son sujetos de derecho internacional clásico. Sin embargo, el Consejo sí tiene esta posibilidad y cuando se examina un país está abierto efectivamente, hay un espacio incluso entero para que las organizaciones no gubernamentales hagan sus aportes, sus informes, sus críticas, contribuciones, etcétera. Y se compilan, digamos, en un solo informe por cuestiones prácticas. Obviamente no se le puede dar a todas las organizaciones que tienen algo para decir un espacio para hablar. Pero sí, efectivamente existe la oportunidad de que no quede todo delimitado a estados.
Claro, pero además de eso, que es muy importante, Pablo, en el examen solamente se pueden referir u opinar los países que integran ¿el Consejo o el resto de los que integran a Naciones Unidas pueden participar y decir
suyo? Sí, está abierto a que participen miembros que no integran el Consejo de Derechos Humanos, que recordemos se renueva por votación cada dos años según de qué, bueno, es un tema de qué porción del Consejo se está renovando. Es, digamos, como no hay que pensar cuando se habla del Consejo de Derechos Humanos que es la Asamblea General de ONU, por ejemplo, que es un plenario en el que participan los más de 180 estados integrantes de la ONU. El Consejo está compuesto por 33 43 estados miembros. Sin embargo, el examen periódico universal y muchas instancias del Consejo están abiertas a la participación, porque tú me preguntas de estados que aún si no fueron votados como miembros del Consejo.
Y Pablo, y esto, por ejemplo, en el caso concreto del examen periódico universal, el EPU sobre Cuba, ¿esto se puede seguir por internet? ¿Uno puede saber qué dijeron cada uno de los países y las organizaciones no gubernamentales que participaron?
Sí, sí, efectivamente se puede y se debe saber. Hay veces que es un poco complicado desde el punto de vista técnico encontrar el recurso, pero efectivamente existe de dos maneras, de varias. Quiero decir, en primer lugar hay una transmisión en vivo, un webcast en vivo de la ONU, que de hecho transmiten prácticamente todas las sesiones de ONU, y estoy hablando de ONU mundial, no solamente de Ginebra, New York, en África, en las distintas instalaciones de ONU. Es muy común que se transmita en video, en vivo, en internet, toda sesión de trabajo. El Consejo no es excepción, y efectivamente todos los días que sesione, cualquier usuario, si logra encontrarlo en internet, puede acudir, puede grabarlo. De todas formas, la propia ONU lo graba y deja a disposición del usuario el acceso a lo dicho en días pasados, y esto se aplica tanto a video como a transcripciones de lo dicho, para que no quiera ver el video, obviamente. Por lo tanto, si vamos a hablar de la transparencia del proceso, sí, yo diría que es casi plena, hay que decirlo. Y eso es muy interesante, porque muchas veces la gente no nos damos cuenta o no nos enteramos de lo que dicen los estados en nuestro nombre, en lugares como Ginebra. Y hay veces que uno, escarbando un poco en el sitio de ONU, se entera de cosas que uno se pregunta si no causarían revuelo si se diseminasen mayormente en nuestros países, como Argentina o Uruguay.
Pablo, bueno, te agradezco mucho esta comunicación, y si te parece, dentro de un par de semanas, dos semanas más o menos, cuando uno ya sepa qué se trató y qué se dijo en este examen periódico universal, donde se va a tratar el caso de Cuba el 5 de febrero, una vez que esto suceda y que tengamos la información sobre la posición de los distintos países, como los nuestros especialmente, tener una nueva comunicación contigo para que nos hagas un balance, que bueno, nos importa mucho Cuba porque es la única dictadura de América Latina, ¿no?
Por supuesto, me permito hacer una acotación también.
Adelante.
¿Por qué nos interesa Cuba? No solamente por lo que tú ya mencionaste, que es la única y gran dictadura totalitaria del hemisferio occidental, sino porque además, específicamente el Consejo de Derechos Humanos, Cuba es quizá el miembro que más el miembro más activista del Consejo de Derechos Humanos, aunque parezca una aberración. Eso, y además Uruguay, mi país, integra lo que se llama la Troika, el tribunal que, digamos, gestiona el proceso de debate en el día que se haga en el Consejo. Por eso me parece que tiene además otros factores de interés esta ocasión de Cuba.
Bueno, entonces esperaremos, una vez que pase este examen periódico universal, volver a tener una nueva comunicación contigo, Pablo.
Será un gusto, Gabriel.
Bueno, te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Chao. Era Pablo Brun, investigador asociado de CADAL en el área de promoción internacional de los derechos humanos. Estamos llegando hacia el final de una nueva edición de Apertura Latinoamericana, y antes de despedirnos quiero comentarles que hay un nuevo documento en el sitio web de CADAL titulado Socialismo y Nación. Su autor es Fernando Iglesias, el periodista, escritor y actual diputado nacional por la coalición cívica. En este muy interesante documento, Fernando Iglesias plantea que pocas ideas han logrado a lo largo del entero siglo XX más adhesión y simpatía que las de socialismo y nación, y nada ha causado mayores desastres en la historia que el intento de mancomunarlas en un solo proyecto político. Para Fernando Iglesias es fácil señalar varias coincidencias significativas entre el socialismo en un solo país ruso, chino, cubano, vietnamita, el nacionalsocialismo ítalo-germano, japonés y el socialismo nacional latinoamericano. La verdad que es un documento muy interesante. Al final Fernando termina planteando que hay dos corrientes modernas y progresistas, que él llama el liberalismo progresista y la socialdemocracia, entre los cuales en los países verdaderamente democráticos, los que son democracias de mercado, se debaten y se compite electoralmente. La verdad que bueno, un documento que recomiendo muy especialmente, creo que una de las mentes más lúcidas que tiene la Argentina. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos volveremos a encontrar en una semana. Chao.
Usted acaba de escuchar Apertura Latinoamericana, el programa del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con la conducción de Gabriel Salvia.